Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosba y en Twitter como HCDiputadosBA.
Aprendimos en la tormenta a valorar más la calma. Aprendimos que cuidarnos era cuidar al otro. También operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar para realizar pagos y enviar dinero sin esperas ni colas. Aprendiendo juntos. Link. Desde hace 30 años. Trabajando para hoy.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús te pedimos que sigas cuidándote. Usa siempre el tapabocas, lavate frecuentemente las manos, mantené al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventilá los espacios. Enfrentemos con responsabilidad la segunda ola. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAB, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
En Vicente López hicimos obras para atender mejor a los recién nacidos, con un nuevo quirófano y sala de partos en la Maternidad Santa Rosa. Sigamos haciendo más obras. Vivamos Vicente López.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Veo, una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos.
Más información en flow.com.ar.
¿Querés entender lo que está pasando? No des más vueltas. Todo lo que pasa en la política y economía de este país lo vas a escuchar acá, en Caso Contrario. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, junto a Bernardo Vázquez y Matías Barbería, por Radio Cultura 97.9.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Arrancamos el último jueves preelección, el último jueves prepaso, nada más que 72 horas quedan para ir a votar el próximo domingo, así que obviamente hoy el tema va a ser buena parte de este programa, de este En Caso Contrario. Vamos a tener entrevistas, obviamente, como siempre, pero también estamos coincidiendo con los cierres de campaña. En este momento está hablando Cristina Fernández de Kirchner. Habló también Alberto Fernández más temprano, va a volver a hablar Alberto Fernández en un rato, va a estar hablando Victoria Tolosa Paz, del otro lado habló Santilli, en fin, hay todo un clima claro de cierre de campaña en la que los candidatos obviamente están tratando de tirar sus últimas fichas antes de la veda electoral, que no va a permitir realizar ningún tipo de declaraciones vinculadas a la campaña hasta el domingo a la mañana, y en realidad hasta después del resultado que se conozca el domingo por la tarde. Soy Bernardo Vázquez y los saludo a Matías Barbería, que está aquí conmigo.
¿Qué tal, Bernardo? ¿Qué tal? ¿Cómo venís? ¿Cómo viene la mano? Se podría decir en este. Bien. ¿Cómo viene la mano hoy? Te cuento, es bueno lo de la veda, va llega justo a tiempo. Yo estaba un poco cansado de la campaña. Ahora que se termina la campaña, o se interrumpe al menos por la veda, vamos a poder hablar de garche, vamos a poder hablar de porro, vamos a poder hablar de culos, vamos a poder hablar de todas las cosas que no tratamos durante la campaña, todas las cosas divertidas las vamos a poder llevar adelante ahora que empieza la veda. Prácticamente no hablamos de la campaña en este tiempo. Creo que tengo una hipótesis totalmente incomprobable, así que la voy a tirar. Para mí, todo esto de la pandemia y el retroceso a lo privado, a la distancia, a la red social y demás, hizo que Twitter, Instagram sean el rey y nos las pasamos hablando de pavadas. Pero más allá de eso, te cuento, si vos querés elecciones, yo del lado económico te tengo de todo, porque está absolutamente trastocados todos los números de la economía, de las finanzas y demás. Todo en un, después de las PASO vemos.
Como pasa, digo, porque entiendo que hay un poquito de ebullición con el dólar blue, sobre todo, como pasa en la previa de cada elección, sin llegar a los niveles de 2019, ¿no?
No, los niveles de 2019 son, 12 puntos en la escala de Richter. O sea, para pegar eso de nuevo te necesitas un cataclismo. Siendo unas elecciones legislativas, salvo una sorpresa extrema sorpresa, sea que uno de los tapados rompa todo o que el oficialismo se derrumbe muchísimo más allá de lo esperado, viceversa también, salvo una sorpresa muy muy lejana a lo que está esperado, no vas a ver movimiento. Cuando lleguen los números hablamos, igual, porque las encuestas no vienen siendo muy precisas para predecir, así que primero vemos los números, pero salvo una sorpresa enorme, no vas a tener grandes movimientos. 2019 no es parámetro para nada, menos en una legislativa. Decías algo de ebullición en el dólar blue, sí, un algo. Si vos quisieras volver a los 195 pesos que tocó el blue en octubre del año pasado, Bernardo, inflación de por medio, tendrías que estar en 260 pesos. O sea, seamos sinceros, si uno estuviera cobrando hoy lo mismo que en octubre del año pasado, bueno, uno se empobreció mucho por la inflación en ese momento. Bueno, lo mismo le pasó al dólar. Bajó de 125 hasta 140 y pico. Ahora volvió a subir nominalmente hasta cerca de los. Ahora estamos en 186,50 esta tarde. Lo que tenemos es un dólar que es bastante más barato del que supimos ver en octubre del año pasado. De nuevo, tendríamos que llegar como a 260 pesos para equiparar inflación mediante aquel dólar demencial de octubre. No hay una ebullición muy grande, sí hay una dolarización previa a toda elección. Los argentinos tenemos que decir, bueno, yo me bajo del plazo fijo UVA, de la acción, del bono, de lo que sea, y me quedo en dólares y después de las elecciones veo, porque estamos acostumbrados a los cataclismos.
Totalmente, Matías, eso es un poco el panorama que pintás. Te cuento que, mientras tanto, en este momento en Tecnópolis sigue hablando Cristina Fernández de Kirchner. Para tener una idea, está diciendo: vacunamos en tiempo récord a más de 20 millones de personas. En realidad, obviamente, tiene que ver con el discurso, creo, sanitario del gobierno. Lo va a utilizar hasta el final, seguramente. Pero también hay un recrudecimiento, sobre todo de parte del oficialismo, de lo que tiene que ver con la gestión Macri, con la presidencia Macri y con emparentar a la fórmula de Juntos por el Cambio con Mauricio Macri, que naturalmente está emparentada. Naturalmente está emparentada porque Macri es parte de Juntos por el Cambio, ha participado activamente de esta campaña, que era algo que existía, algún tipo de duda si iba a suceder. Macri estuvo apoyando a los diferentes candidatos de Juntos por el Cambio en casi todo el país, te diría, en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, obviamente, estuvo con María Eugenia Vidal. Y más allá de que alguno puntual o alguien puntual de la estructura de Juntos por el Cambio lo puede incomodar, Macri es parte de Juntos por el Cambio. Ahora bien, en lo que tiene que ver con esa gestión, con ese final de presidencia de Macri, que estuvo marcado seguramente por una crisis económica impresionante, y esto lo has planteado bien vos millones de veces. Obviamente que es la parte del discurso que le sirve al kirchnerismo, que le sirve para plantear y decir, no podemos volver a eso, no se puede volver a eso. Del otro lado, obviamente tenés a Diego Santilli, a Horacio Rodríguez Larreta, a todos los que están llevando adelante la campaña en la provincia de Buenos Aires, que es la elección a seguir, como siempre en cada legislativa. que lo que plantean es: somos algo diferente, vamos a mostrar algo diferente, aprendimos de los errores del pasado también, y de alguna manera lo tienen a Mauricio Macri como alguien más que nada testimonial, pero marcando la cancha y marcando las diferencias también con la gestión Macri, y planteando que durante estos últimos 2 años el kirchnerismo ha sumergido al país en una crisis aún más profunda, etcétera, sobre todo con lo que tiene que ver con el tratamiento de la pandemia y la cuestión sanitaria. Hay mucho hincapié sobre todo del lado de Santilli, también de Facundo Manes, pero del lado de Diego Santilli, de la necesidad de que la provincia de Buenos Aires recupere los niveles de actividad de la etapa prepandemia, que no eran los ideales, pero que ha habido un alto crecimiento en ese sentido de la desocupación y sobre todo de la pobreza en un contexto inflacionario, etcétera, que también se viene marcando. Por eso te digo, están esas dos posturas bien agrietadas, marcando la agenda como nunca, te diría, y tratando de llevar el aire para cada uno de sus lados, obviamente, y tratando de marcar la diferencia contra el modelo que representa el otro. Además, hay otras fuerzas que obviamente van a participar, pero me da la sensación de que la grieta, o la sensación de grieta, está más marcada que nunca, y que esta elección no va a ser la excepción, y que otra vez va a haber un alto nivel de polarización en los comicios, sobre todo lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Veremos cuál es el número final. Es una PASO, recordémoslo, hay muchas listas dando vuelta, no es una general, no es comparable con 2019, sino en realidad con 2017, y seguramente en las generales esos números pueden llegar a cambiar un poco más, y la cosa puede polarizarse todavía más. Pero está este escenario, viste, no sé si te pasa, de que muchos argentinos, me incluyo, de alguna manera reprobamos nos quejamos muchas veces de la grieta, y en algunas oportunidades el votante después en las urnas termina votando grieta, y realmente quizás por no haber otras alternativas mejores o por lo que fuera, termina inclinándose por una de las dos fuerzas predominantes. Da la sensación, Matías, de que este año va a volver a suceder lo mismo, y que vamos a estar hablando de un nivel porcentual, te diría, por encima del 75% de votos de parte del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio. Y sigue hablando Cristina: armamos el país para enfrentar la pandemia, lo plantea, sigue con este discurso obviamente muy vinculado a los logros sanitarios que el gobierno reconoce o entiende que fueron logros sanitarios. Tiene que ver con la campaña de vacunación también, seguramente, que es un caballito de batalla que suele utilizar bastante el gobierno, en una gestión sanitaria, obviamente, que también ha tenido sus grises, como puede haber sido el vacunatorio VIP, como puede haber tenido también que ver aquella foto y video polémico de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez festejando el cumpleaños de la primera dama. Pero, Matías, es un poco el escenario actual este. No sé cómo lo ves vos, pero me da la sensación de que hay un nivel de grieta todavía más pronunciado que en otras ocasiones.
Bueno, yo de esto que es política sé menos que vos, así que puedo hablar con más libertad, ¿viste? De decir la autoridad que da la ignorancia. En sí, lo que es lo esperable para la elección, lo estamos siguiendo alrededor de encuestas. Sí, las odiamos, desconfiamos, pero no tenemos otra cosa y seguimos viendo eso. En base a las encuestas, lo que estamos viendo es casi un empate técnico, ¿no? Una elección sin muchas definiciones. Y como vos decís, bien polarizada, con las dos principales fuerzas destacándose y por mucho por sobre las demás. Punto. Hasta ahí llego. Las eventuales cisnes negros, las eventuales rarezas, sobre todo, como te dije más temprano en el programa, que te pueden llegar a mover un número, es todo lo que no están detectando las encuestas, que es desinterés, que se traduce últimamente en un voto quizás un poco improvisado, el surgimiento de terceras fuerzas que, aunque no van a competir mano a mano, sí pueden llevarse una porción interesante que pegue algún susto a alguno de los candidatos principales, etcétera, etcétera. Esas son las cosas que te pueden terminar moviendo al mercado al día siguiente, porque después de las PASO ahora tenemos, viste, este trauma de 2019, que nos volvimos muy pobres al día siguiente de las últimas PASO. ¿Qué va a pasar en el mercado al día siguiente? Y ahí es donde hay que empezar a prestar atención a los desvíos, de lo esperable. Un candidato muy disruptivo que pueda llegar a tener una elección mejor a la esperada, quizás quitándole votos a Juntos por el Cambio o quitándole votos a Frente de Todos, y ahí nos puede generar algún lío. Una victoria sorpresiva del oficialismo, a pesar de todas las piñas que se ligó y que se pegó solo a lo largo de estos dos años de gestión, sería también una noticia muy, muy disruptiva para el mercado. De nuevo, estamos viendo, para lo que es números, para lo que es economía y para lo que es el mercado del día siguiente, lo que estamos siguiendo son los desvíos respecto de lo predecible. Y lo predecible es un panorama bastante gris, con pocas novedades, algo muy peleado en provincia de Buenos Aires, empate técnico generalizado, no mucho más. Ahora vamos a ver, ya que no hay encuestas, sino que vamos a tener los votos en la urna, cuál va a ser el desvío respecto de eso, y después ahí agárrate para el lunes.
Ni hablar, Matías, ese es un poco el escenario que planteás. Obviamente vamos a seguir hablando de esto durante todo el programa, porque es la previa a la elección. También podemos repasar algún tipo de número de encuestas, porque todavía estamos habilitados, así que vamos a ir obviamente charlando un poquito más de todos estos temas de acá hasta las 4 de la tarde. Vamos a escuchar un poco de música ahora y seguimos con más en caso contrario. Minutos y ya tenemos nuestra primera entrevista conectada. Hablamos de Graciela Ocaña, ella es diputada nacional y precandidata a diputada nacional también por Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, en la fórmula con Diego Santilli. Hola Graciela, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez y Matías Barbería, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Un gusto, Graciela. A ver, en las últimas horas en las que se puede hacer declaraciones, en las que se puede hablar antes de la veda y del cierre de la campaña en sí, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás viendo la previa a esta elección? ¿Qué expectativas tenés con la fórmula que justamente formás parte con Diego Santilli?
Mirá, tenemos las mejores expectativas porque hemos recorrido y hemos hablado con muchísimos vecinos de la provincia de Buenos Aires y bueno, nos transmiten, por supuesto, los problemas que tienen, que la plata no alcanza, que las situaciones de inseguridad que se vive, la preocupación por la educación de los chicos. Entonces, estamos trabajando con propuestas para todo esto y lo que vemos es, por un lado, que la sociedad tiene mucho dolor por todo lo que pasó durante la pandemia, pero también tiene, yo te diría, todavía la esperanza de tratar de salir adelante, ¿no? Esa fuerza que siempre tiene el bonaerense, que siempre tenemos los argentinos, de sobreponernos a las situaciones aún las más difíciles. Y la verdad que tenemos también la confianza en el voto del ciudadano. O sea, es que en estas primarias los ciudadanos pueden ordenar y decidir quiénes son sus mejores candidatos para el Congreso Nacional, para la legislatura de la provincia de Buenos Aires y también para cada uno de los consejos deliberantes. ¿Quién puede representar mejor a la oposición? Y eso creo que es una oportunidad que, bueno, no se da en otras fuerzas políticas y estoy segura que todos los ciudadanos van a aprovechar para participar y para elegir. Y lo que estamos eligiendo son dos países, ¿no? ¿Qué país queremos hacia el futuro? Si el país de la mentira, el país donde los chicos estuvieron un año y medio sin escuela, el país de la inseguridad, o un país donde las garantías y las libertades se cumplan, donde haya independencia de los poderes y donde haya una construcción, comencemos a construir un futuro posible, que los argentinos podamos sentirnos mejor, ¿no? Y creo que lo más importante en ese sentido es generar trabajo.
Graciela, la verdad, digo, el lunes o el domingo en realidad, ¿qué tenemos que estar atentos en lo que tiene que ver Juntos por el Cambio? ¿En esta interna en la provincia de Buenos Aires entre Diego Santilli y Facundo Manes o en el resultado global que reúna Juntos por el Cambio en comparación con el Frente de Todos?
Mira, el resultado de la primaria de Juntos por el Cambio, que no era en la provincia de Buenos Aires, pero también hay en otros 17 distritos, o sea, provincias argentinas, creo que es importante, pero me parece que lo más importante es ver cuál es el mensaje de la sociedad frente al gobierno. Si hay un voto de la gente que dice basta a los abusos, basta a los privilegios, basta a que la única forma de incluir sean planes sociales o si hay un apoyo al gobierno. Creo que eso va a ser también la clave de esa elección.
Digo, pase lo que pase el domingo y más allá de la discusión de los búnker, imaginás después de septiembre, después del 12 de septiembre, llevar adelante la campaña junto a Facundo Manes y al equipo de la lista de Facundo Manes.
Yo no tengo dudas porque nosotros compartimos valores, compartimos una mirada de país que es común, por supuesto cada uno después tiene sus particularidades y creo que todos juntos aportamos a la construcción de la mejor oposición, así que no tengo dudas que el lunes a la noche vamos a estar todos juntos trabajando para enfrentar los problemas de los bonaerenses, la inseguridad, la falta de trabajo, la inflación y al kirchnerismo, ¿no? Creo que eso es lo peor. Por eso es importante que la gente elija y participe para elegir quiénes son los mejores candidatos y fundamentalmente dar este mensaje, esta voz en el Congreso. Le pido especialmente a todos que vayan a votar, porque votar es seguro en las condiciones, con las medidas que ha tomado la justicia electoral, que los adultos mayores tienen prioridad para votar y pueden hacer pedir que le den prioridad en todas las mesas de votación de la provincia, y fundamentalmente porque si no votás, no está tu voz ni en el consejo, ni en la legislatura, ni en los consejos deliberantes, y nosotros necesitamos que esas voces se expresen para mandar un claro mensaje de basta a los abusos al gobierno nacional.
Graciela, quizás se tendría que haber evitado un poco de, sobre todo el vértigo inicial y el final de ahora, desde lo discursivo, en una especie de pequeña disputa dialéctica entre Manes y Santilli, ¿se podría haber evitado? ¿Ayudó? ¿Sirvió? ¿No sirve? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que siempre, por supuesto, en cualquier campaña, y más en una elección interna, puede haber algunas chicanas. Yo creo que eso no resuelve el problema de vecino, del bonaerense, que mira la política y dice, ¿de qué hablan? Digamos, yo tengo otros problemas. ¿Cómo resuelvo la inseguridad? ¿Cómo resuelvo que mi hijo no se me vaya del país? ¿El jubilado cómo resuelvo para que me atienda el PAMI, que tenga el medicamento, que no tenga demora, que pueda acceder al médico de cabecera sin pagar? Bueno, eso creo que es lo que los ciudadanos están esperando de nosotros. Las disputas políticas menores te llevan a estar en una red social un día o en un diario, pero no resuelven esos problemas. Y aquí a lo que nos enfrentamos es a eso. Y aparte, a mí siempre me gusta hablar de nosotros, porque creo que si uno habla siempre de otro es que no tiene poco para decir de uno. Y creo que la lista que encabeza el Colo Santilli es una lista de lujo, donde reúne un equipo que conoce cuáles son los problemas de los bonaerenses y que a su vez tiene experiencia para resolverlo. Lo ha mostrado Diego en la ciudad, en el tema de seguridad, pero también Jerry Milman, con su trabajo que ha hecho con Patricia Burdick en el tema educativo, que es un tema que tenemos que ir a buscar las 500.000 jóvenes y niños que han dejado la escuela en la pandemia, y esa es una verdadera tragedia. Tenemos a Ale Finotero, que es un ministro de Educación de la provincia, y creo que puede tener las mejores propuestas. Tiene a gente como Juan López, a Marcela Campañol, y en mi caso que hemos puesto el cuerpo, y que en mi caso también tengo experiencia de gestión en tema de salud, en mi administración, con el cargo del PAMI. Yo creo que tenemos un equipo que le puede dar muchísimo, y que, bueno, estamos comprometidos a resolver los problemas de los males.
Graciela, Matías Barbería te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Matías?
Muy bien. Graciela, hablamos un poco de lo que se juega, de los modelos de país, de los distintos partidos que se están enfrentando y que son un viejo clásico, son nuestro River Boca de hace un par de años ya. Ahora, yo a otro partido que se está jugando en estas PASO, y precisamente porque son unas primarias, dentro de la oposición, dentro de Juntos por el Cambio, o sea, ya la verdad que las etiquetas me tienen un poco mareado, sea cual sea la construcción alrededor de lo que fue el gobierno de Cambiemos. Más allá de estas PASO, quien salga fortalecido de estas PASO, en tu opinión, ¿quién debería ser y cuál debería ser el camino hacia 2023? ¿Un segundo tiempo de Macri, parafraseando su libro, o una renovación quizás con un nuevo líder? Eso es un poco mi pregunta, adelantándome un poco, pero quisiera saber tu opinión. ¿Crees que hay que volverlo a intentar con Macri o que la oposición tiene que ir a un nuevo liderazgo?
Mira, para hablar en fútbol, yo soy más del paso a paso, ¿viste? Me gusta saberlo. Y yo creo que lo que se juega ahora es construir una oposición fuerte que le dé gobernabilidad y sustentabilidad a la Argentina. Hoy comentaba Patricia, estamos a 5 senadores para que por primera vez, creo que del retorno a la democracia, el peronismo pierda la mayoría automática que siempre ha tenido en el Senado. Y creo que esos son hechos muy importantes que se están produciendo, ¿no?, para garantizar la gobernabilidad de la Argentina. Creo que eso se juega en esta elección y a mí me parece importante. Después, sobre el 2023, creo que por suerte, una fuerza como Juntos tiene una enorme cantidad de dirigentes que quieren hacerse cargo de la Argentina, y eso me parece muy importante. Y yo no me atrevería hoy a decir que uno sí u otro no, porque me parece que es una falta de respeto fundamentalmente a la gente, y también una falta de respeto a aquellos dirigentes que se preparan para hacer ese desafío. Creo que aparte de la política, nadie jubila a nadie, sino que la gente se retira cuando se quiere retirar, y eso está muy claro en la política argentina. Me parece que Macri, que ha hecho una presidencia con muchas cosas que hizo muy importantes para todos los argentinos, y creo que con el tiempo se está valorando cada vez más. Y también, por supuesto, con muchos errores, que el propio presidente lo ha marcado en su libro, en ese primer tiempo, y creo que también nos ha permitido a todos aprender de los errores, que es la única forma de crecer y de mejorar. Así que creo que primero demos esta pelea, esta batalla, y después avancemos hacia el 2023.
Graciela, la última que te voy haciendo... tiene que ver con la lista de Victoria Tolosa Paz, ¿no? Y obviamente con el kirchnerismo, que en este momento está cerrando la campaña. ¿Pensás que tal vez comparando la elección de 2017, que fue legislativa, la gran diferencia en esta es que está todo el peronismo unido y que tal vez el desafío de poder competirle en Provincia de Buenos Aires es mayor que en aquel momento? ¿Cómo lo ves en lo que tiene que ver con el poroteo, con los números de la votación?
Mira, creo que sí, obviamente que la realidad es totalmente distinta a la del 2017, pero también creo y veo que, a diferencia del 2017, veo mucha gente que está enojada con el gobierno nacional, que siente que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no los tiene en cuenta, y creo que eso también puede definir una elección. Nos han pasado muchas cosas en la Argentina en estos dos años, y muchas, y algunas son muy dolorosas, ¿no? Muchos argentinos han perdido la vida, hemos perdido seres queridos, hemos perdido en muchos casos mucha gente de lo que tenía, su empresa, su trabajo. Entonces creo que hay mucho para reparar en la Argentina, y yo creo que eso también puede tener que ver la decisión que tomen todos los ciudadanos a lo largo y a lo ancho del país, pero fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires.
Graciela, un placer como siempre, y el mayor de los éxitos para este fin de semana.
Bueno, muchísimas gracias por el llamado, un abrazo.
Un saludo. Graciela Ocaña, diputada nacional, precandidata a diputada por Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, pasó por En Caso Contrario.
Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para renovar a la izquierda, Marina Hidalgo Robles, legisladora por la ciudad. Lista 338. Movimiento al Socialismo.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vacunar y reactivar. Comercios que se abren. Fábricas que se prenden. Campos en marcha. Escuelas que se abren. Vacunar y reactivar. Para salir a la vida que queremos.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro. Precandidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gente de todos. Lista 502. Celeste y Blanca K.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Marta Martínez y Sebastián Blanchard, precandidatos a diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 187A. Autodeterminación y libertad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Esta elección estamos decidiendo qué camino va a tomar Argentina.
Votamos si realmente queremos gente que crea que las cosas se pueden hacer bien.
Por eso te pido que este 12 de septiembre nos acompañes con tu voto.
María Eugenia Vidal, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501A. Juntos por el Cambio.
Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
The word is about, there's something evolving. Whatever may come, The world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Podés no entender las cosas que pasan, o, en caso contrario, escuchar a Bernardo Vázquez y Matías Barbería por Radio Cultura 97.9.
Volvemos con los últimos 20 minutos de programa y, Matías, me gustaría repasar qué está pasando con la economía, más allá de esa introducción que comentaste. Se me ocurre, la verdad me había olvidado, pero la semana que viene, por ejemplo, sale la inflación de agosto, y no sé si hay que estar alerta, si podemos llegar a tener los números que hubo quizás en el primer semestre, si estamos en una zona de declive. ¿Cómo viene el tema?
Mira, lo que estamos viendo en datos de inflación es una desaceleración, pero muy lenta, y una desaceleración muy lenta desde niveles muy altos. 3 puntos de inflación por mes es una barbaridad. Lo que pasa es que llegamos a 4,8 este año, supimos tener 6,5 hace 2 años atrás en un solo mes, con lo cual parece menos, pero si vas al chino, si vas a cualquier lado, vas a ver que no es menos. Sí, esperamos, será este mes, podría haber sido el mes pasado, en el que finalmente se perfore el piso de 3 para un 2, mucho de inflación. En general la expectativa está puesta ahí. Cuando consulta algún central a economista, cuando consulta Focus Economics a economistas, el consenso está un poquito abajo de 3. No va a hacer mucha diferencia. Es una desaceleración muy muy lenta mes a mes, que se espera que siga más o menos hasta diciembre. Ya enero y febrero pueden llegar a ser otro tema. Y me preguntabas por la realidad económica, y te cuento que hoy estamos viendo al mercado muy atento a algo que va a pasar. Así que termina el programa, Bernardo, y te vas a una guardia, y dos, estás muy atento con el celular al resultado de la licitación que está llevando adelante el Ministerio de Economía hoy, la Secretaría de Finanzas, si querés. Tiene que renovar deuda, tiene vencimientos el lunes que viene el gobierno, tiene que pagar 87.000 millones de pesos el lunes. Son viejas letras, bonos que colocó, que vencen, nada fuera de lo normal, pero...
No es tanta plata, ¿no? ¿O estoy loco?
No, me gustaría tener el bolsillo, no la tengo en este momento, pero obviamente, para un tesoro nacional no es una moneda tan grande. Necesita conseguir esos 87.000 millones de pesos. Y necesita conseguir dinero extra por encima. ¿Por qué? Porque si uno coloca deuda y solo consigue la misma cantidad que tiene que pagar, lo único que hace es simplemente renovar el vencimiento y otra cosa. Ahora, si consigue un peso por encima de eso, tiene un peso de financiamiento neto, de financiamiento positivo. Se endeuda por un peso más. Bien, perfecto. El gobierno necesita endeudarse en pesos. Necesita endeudarse en pesos porque tiene previsto en el presupuesto conseguir a lo largo de todo este año 900.000 millones de pesos, monedita más, monedita menos, en el mercado, para no tener que salir a emitir como loco con el Banco Central. Porque la mitad del bache fiscal lo va a cubrir con esos 900.000, la mitad no, un 43% de ese bache fiscal lo va a cubrir con esos 900.000 millones de pesos. Y el resto, el 57%, unos 1.2 billón de pesos, lo va a cubrir con emisión monetaria, la maquinita, lo va a inventar el Banco Central, al dinero lo va a tirar a la calle, ya sabemos lo lindo que es sí. Eso, los lindos efectos que tiene en la calle, la economía, brecha cambiaria, inflación, me preguntabas y demás, bueno, en fin, con lo cual, con las elecciones te dije que se frena todo, bueno, desde que se fueron acercando las elecciones, todo el mundo sale del mercado, se compra dólares, espera, después vemos, dice, no le están renovando deuda a Guzmán. Con lo cual es una licitación bastante, bastante complicada. Esperamos que quede bien. Hay algunos movimientos, llamados, negociaciones y demás para que, che, fondeme la licitación. Pero si llega a tener un más resultado, y siendo que de los 900 mil millones que necesita en el año, recién juntó unos 381 mil millones, queda mucho tiempo. Tiene que acelerar muchísimo para llegar a tiempo a diciembre. Y si no, se tiene que poner a imprimir plata. Cosa que, claro, de nuevo, sabemos que tiene unos efectos maravillosos sobre la economía. Así que, en ese sentido, hoy está todo el mercado mirando eso. Es algo, vos me decías, está en ebullición el blue. No tanto. Esto sí está en ebullición si se le empieza a correr el arco a Guzmán en materia del programa financiero para este año. Parece técnico, parece aburrido, pero a la larga, si sale mal, termina en emisión de plata. Y si termina en emisión de plata, termina en precios más acelerados y termina en, bueno, dólares teniendo a subir.
También, y digo, en un contexto en el que es importante, más allá del resultado electoral del domingo, que yo también creo que la verdad que tenemos que estar más atentos, si bien una mala performance el domingo del gobierno en la elección puede condicionar algunas cuestiones, me parece que tenemos que estar más atentos en la elección de noviembre. Lo que te digo es, en un contexto en el que Martín Guzmán es observado por algunos sectores del kirchnerismo duro, sobre todo desde hace un par de meses, y en el que no me quiero animar a plantear que se analice su cambio en el ministerio, porque también está en una etapa de negociación con la por la deuda con el fondo, pero sí hay, por lo menos, versiones importantes, rumores, llamalo como quieras, pero también algunos trascendidos internos de Casa Rosada que plantean que va a haber un cambio y un recambio en el gabinete probablemente después de noviembre, y en ese sentido, obviamente, las dos figuras más trascendentes del gobierno de Alberto Fernández dentro del gabinete y vinculadas a Alberto Fernández son Martín Guzmán y Santiago Cafiero. Entonces, me parece que Guzmán está necesitando que le vaya bien también y tener alguna cuestión, digo, todo suma para potenciar lo que tiene que ver con su gestión en un contexto también, como decíamos, digo, de un año complicado para Guzmán desde lo político, con algunas decisiones que desautorizaron su poder en el Ministerio de Economía, como lo que tuvo que ver con el tema tarifas, el desplazamiento que finalmente no fue de un subsecretario de Energía, etcétera. Sé que quizás estás siempre más atento a lo económico, pero me parece que toda esta cuestión política también está jugando.
Sí, pero me parece que el resultado, a ver, ¿qué le pedían a Martín Guzmán? ¿Qué le piden a Martín Guzmán? Gente que, no me voy a hacer tampoco el sabiondo, pero en muchos aspectos parecen entender un diablo de economía, en los sectores más políticos, más voluntaristas del kirchnerismo. ¿Qué le pedían a Martín Guzmán? No quiero líos con el dólar. No me vengas con líos con el dólar justo antes de las elecciones, te voy a romper todo. O sea, no me vengas con líos con el dólar ahora que tenemos que votar. Ojo, el partido no está jugado, quedan dos meses para la elección general. Pero, más allá de eso, hasta ahora, la verdad, sí, vos decís, hay algún lío en el blue. Hasta ahí, de nuevo, son 186 pesos respecto de 170 que estaba hace dos meses. No hay un gran movimiento. Hasta ahora, lo más importante que tenía que hacer dentro de la visión oficialista para llegar a las elecciones tranquilo, lo viene cumpliendo. O sea que ahí tenés un punto que zafa. El otro resultado que tiene que obtener Guzmán para no salir volando con una patada es el electoral. O sea, ¿qué va a apurar cambios en el gabinete? Ya sea Cafiero, Guzmán o quien vos digas, ¿qué puede apurar cambios en el gabinete? Y un mal resultado electoral. O sea, si se come una paliza el oficialismo el domingo, pero una paliza, te digo algo que no la puedas ni dibujar, y ahí sí, por supuesto, van a meter, van a sacar gente del banco y la van a meter a jugar. Esto es así, esto iba a pasar. No veo que Guzmán vaya a tener en la licitación de hoy. En la licitación de hoy se juega más bien qué tan rápido va a perder valor el billete de 100 pesos que tenés ahora en el bolsillo. No, no, no tanto la suerte de Guzmán. Guzmán, el programa financiero a fin de año lo cierra o lo cierra. No, no, no va a tener problemas. Llama por teléfono al Banco Central y dice: mira, imprimime tanta plata. Y lo que hay que pagar lo pagamos y después veremos. O sea, eso no es tanto problema. El problema político, si lo echan o no, si lo cambian o no, si lo dejan en una especie de subsecretaría de la deuda para que termine con su trabajo con Cristalina Georgieva en el FMI o no, bueno, eso ya es otro nivel. Yo creo que lo que más determinante puede llegar a ser para que Guzmán continúe, ¿no? Es el plebiscito de la gestión que son estas elecciones. Si el oficialismo se come una paliza, y va a haber cambios, y entre los cambios va a ser, bueno, las personas que más identificadas estén con estos dos años. La verdad que, ¿qué ministro tuvo, sinceramente, más allá de las desautorizaciones y de algo inaudito como ese subsecretario echado que terminó en su puesto, no hubo otro funcionario de alto nivel en el gobierno? Ese del Banco Central en algún momento mostró un poco de juego propio, perdió la interna contra Guzmán y se quedó el molde. O sea, es el ministro, es el plan económico, si querés, dentro de los límites que deja la agresión, viene siendo bastante obediente a la parte más tirapiedra del gobierno. Yo creo que eso que estás diciendo vos depende de las urnas.
Totalmente. Y esto pasa en este gobierno y en cualquier gobierno de cualquier signo político. Si las urnas no van bien, probablemente se va a buscar responsables dentro del gabinete. Vamos a un temita final y ya venimos con el cierre del programa. Últimos minutos del programa. En este momento está cerrando Alberto Fernández el acto en Tecnópolis. Pusimos un sistema de salud de pie que estaba destruido, ¿sí? Una más de las reflexiones que hace Alberto Fernández, que hizo Cristina Fernández de Kirchner hace un rato, que hicieron cada uno de los oradores que participaron de este acto de cierre en Tecnópolis, respecto a lo que me parece desde el gobierno durante toda esta etapa, durante todo este último año, pero sobre todo en campaña, están utilizando, me parece, políticamente también de cara a las elecciones, a plantear eso, ¿no? De que lo decía también Alberto Fernández recién, a los 99 días de haber asumido me encontré con una pandemia de por medio. Entonces, en todo ese contexto en el que hay un descontento que se evidencia en encuestas con el gobierno nacional, me parece que Alberto Fernández y sus funcionarios, sobre todo, están tratando de resaltar lo hecho en pandemia y también el legado que entienden ha dejado el macrismo en cuanto a cuestiones no resueltas. Una frase más de Alberto Fernández, que dice: soy el porteño más federal de todos, también en un intento, creo, de tratar de lograr una buena performance en toda la elección de todo el mapa argentino. Así que bueno, es un poco el resumen de este acto que el presidente está cerrando en este momento y que tiene a todos los principales referentes del Frente de Todos. Matías, hay algo puntual de Guzmán, ¿no? Para comentar, que no está en este acto, obviamente, sí, pero hay algo para comentar.
Ya que vos habló en América 24, en un rol que viene teniendo, hermanas, a vos que te gusta la política más que los números, que es salir a bancar los trapos un poco, salir a aguantar, a dar el discurso económico del gobierno de cara a las elecciones. Y en ese sentido, si estamos de acuerdo en que su suerte se juega un poco en las elecciones más que en la gestión, sobre todo ya perdido por perdido, donde es que estamos jugados hasta la altura, salió a defender la gestión y dice que, bueno, dijo que ahora estamos en un crecimiento sólido, que lograron tranquilizar a la economía y que si bien hay muchísimas cosas que todavía faltan hacer, tienen que ver con una herencia, con la crisis 2015-2019 y con la pandemia que vino después. Un discurso muy similar al que vos estás diciendo que está encarando el presidente Alberto Fernández, es el que llevó adelante Martín Guzmán. Atacó por supuesto todo lo que es la gestión económica del gobierno de Mauricio Macri y habló de dos modelos de país, que ellos quieren reducir el déficit fiscal, está perfecto, yo también, dice, pero ellos quieren hacerlo reduciendo el gasto, con todo el impacto que eso tiene en actividad, en salud, en educación y demás. Claro. Ahí se diferenció del gobierno anterior. Y por último, una cosa interesante que vos me preguntabas más temprano, se refirió al tema dólar. Vos sabés, Bernardo, que en estos últimos días, después de un año en el que el Banco Central muy de a poquito fue juntando divisas en sus reservas por compras, sobre todo de liquidaciones de exportaciones del agro, que por una suba enorme del precio de la soja fueron bastante copiosas, empezó a vender bastante y se quejó. Dice: ustedes hacen tendencia de todo lo que sea negativo cuando van 5 días contra todo un año. Dijo: no hay ningún problema en ese sentido y vamos a seguir administrando el tipo de cambio.
Así es, bueno, un par de reflexiones de Martín Guzmán en este contexto de economía siempre complicada y de...
Y que sale a hacer campaña, ¿no? Y lo hizo durante toda la campaña.
Exactamente, proximidad de elecciones. Así que vamos cerrando el programa ya, 15:57 minutos. Matías Barbería, Bernardo Vázquez en la conducción, Caro Versos en la producción periodística, Charlie Vázquez en la operación técnica. Aquí en Radio Cultura, como siempre, estuvimos con En Caso Contrario. Nos encontramos la semana que viene desde las 3 de la tarde. Chau.
Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como @HCDiputadosBA.
Aprendimos en la tormenta a valorar más la calma. Aprendimos que cuidarnos era cuidar al otro. También operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar para realizar pagos y enviar dinero sin esperas ni colas. Aprendiendo juntos. Link. Desde hace 30 años. Trabajando para hoy.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús te pedimos que sigas cuidándote. Usá siempre el tapabocas, lavate frecuentemente las manos, mantené al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventilá los espacios. Enfrentemos con responsabilidad la segunda ola. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAB, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
En Vicente López hicimos obras para atender mejor a los recién nacidos, con un nuevo quirófano y sala de partos en la Maternidad Santa Rosa. Sigamos haciendo más obras. Vivamos Vicente López.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Veo, veo, una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos.
Más información en flow.com.ar.